Muy buenas tardes, estudiantes y apoderados, amigas y amigos del programa en línea educativo de la Fundación Educacional El Salvador y Radio Damiana. Como es habitual, los días martes nos acompañan los docentes del Liceo Diego de Almeida. Hoy contamos con la compañía de la profesora de lenguaje Tabata Puebla. Profesora, le damos la bienvenida y le pregunto, ¿qué oportunidad de aprendizaje ha representado este tiempo de confinamiento que nos impone un actuar responsable frente a la pandemia del COVID-19?
Reservar tiempo. Reservar tiempo para reír es la música del alma. Reservar tiempo para leer es la base de la sabiduría. Reservar tiempo para pensar es la fuente del poder. Reservar tiempo para trabajar es el precio del éxito. Reservar tiempo para divertirte es el secreto de la juventud eterna. Reservar tiempo para ser amigo es el camino de la felicidad. Reservar tiempo para soñar es el medio de encontrar tus objetivos. Reservar tiempo para amar y ser amado es sentir el privilegio de ser hijo de esta tierra. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los estudiantes del Liceo Diego de Almeida, especialmente a los estudiantes de los séptimos años. Su profesora de lenguaje y comunicación, Tabata Puebla, les manda un caluroso saludo. Espero que estén todos muy bien resguardados en sus casas, disfrutando de su tiempo. Como bien decía este breve poema que les acabo de compartir, reservar tiempo. Reservar tiempo ahora que estamos en tiempos de pandemia. Ahora que podemos regalarnos ciertos momentos en nuestras casas, con nuestros padres, con nuestra propia intimidad, este breve poema que les compartí habla de eso, de la importancia de reservarnos un tiempo, de reservarnos un tiempo para cada arista de nuestra vida, de hacernos consciente de que lo más importante y de lo privilegiado, privilegiados, disculpen, que somos de tener tiempo para vivir, para ser amados, para disfrutar de un buen libro, para disfrutar de una buena compañía. Y en tiempos, cierto, de pandemia, que hemos estado un poco con una realidad diversa a la que tenemos usualmente, nuestro recurso primordial siempre es el tiempo y saber utilizarlo. Y saber darle la prioridad, ¿cierto?, que cada uno considere pertinente. Mi invitación en este saludo inicial para ustedes es que puedan reservar su tiempo de forma adecuada, que puedan reflexionar hacia sí mismos cómo están organizando sus tiempos ahora que tenemos todo. Nuestro tiempo, valga la redundancia, por delante, ¿cierto? Para poder ordenarnos de manera autodidacta y para poder también atender todas las necesidades e intereses que tenemos todos los días, ya sea en nuestras actividades cotidianas, rutinarias de nuestro hogar y en las que dicen, ¿cierto?, relación con nuestros procesos de aprendizaje.
Tabata, ¿cómo ha adoptado sus clases a esta modalidad de enseñanza a distancia?
En los séptimos años, en la asignatura de lenguaje y comunicación, se está trabajando de forma online los días lunes en clases de 12 a 1 del día, en una clase vía Meet, donde todos los estudiantes con conectividad y acceso a Internet pueden conectarse online. Es una clase muy similar a lo que podemos hacer en una instancia presencial, respetando los momentos de la clase y entregando el contenido pertinente de acuerdo a las planificaciones y de acuerdo ahora a la priorización curricular enviada por el Ministerio de Educación. Principalmente con los séptimos años se está trabajando en función de la comprensión de lectura, de la interpretación y del análisis de texto en función de los intereses propios de los estudiantes y también de los propuestos por la profesora.
Últimamente nos hemos informado de la importancia del trabajo más personalizado con los estudiantes. ¿De qué manera usted aborda dicha labor?
Contarles además que contamos con un espacio semanal online los días miércoles de 15:30 a 16:30, que es un espacio de tutorías y reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una instancia dual para quienes necesiten un reforzamiento mayor en función del contenido revisado en las clases online y que además requiera una explicación mayor por parte de la profesora, mucho más acotada, puede utilizar este espacio que es de manera individual con cada estudiante que lo solicite. Aledaño a esto, también la tutoría brinda un espacio para los estudiantes que están un poco más avanzados y que presentan o que muestren algún interés particular propio de la asignatura que a lo mejor no pueda ser visto en el contenido, pero sí puede ser trabajado de manera individual y en paralelo al trabajo de la clase. Ya sea estudiantes que quieran aprender a escribir poesía o a escribir cuentos o a interpretar mejor un texto literario o a conocer otro tipo de textos. Esta instancia de la tutoría, entonces, como les señalo, tiene dos objetivos principales, que es brindar apoyo a los estudiantes que necesiten un reforzamiento mayor, más acotado y más detenido, y a la vez también brindar un apoyo y una contención a los estudiantes que presenten y muestren algún interés por un contenido aledaño al de la asignatura. Como ya les conté, esta tutoría es los días miércoles de 15:30 a 16:30 de forma online.
Profesora, ¿y cómo deben hacerlo sus estudiantes para ingresar a esta tutoría?
Para poder acceder a ella, los estudiantes deben enviar un correo un día antes para solicitarla e inscribirse con la profesora al correo tabata.puebla@fes.cl, señalando en el asunto del correo cuál es la tutoría que requiere, si un reforzamiento o una proyección avanzada.
Hemos aprendido que el trabajo educativo hoy en día no es solo el profesor, se cuenta también con el apoyo de otros especialistas. En tu caso, ¿con qué apoyo cuentas para desarrollar tu docencia en tus cursos?
Contarles también que en las clases online contamos con la presencia del educador del PIE perteneciente al nivel, profesor Jorge Araya, quien nos acompaña de manera activa en las clases. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene un momento de intervención en esta clase online, donde nos ayuda con las estrategias propias, ¿cierto?, del PIE, y también nos ayuda en función del trabajo inclusivo que se puede hacer con todos los estudiantes dentro de la clase. Por lo tanto, destacar el importante trabajo del profesor, que hace un apoyo durante todas las clases online y también el trabajo aledaño y paralelo que tenemos como profesores, ¿cierto?, que trabajamos en función de mejorar nuestras estrategias para un mayor aprendizaje de los estudiantes.
La conectividad o el acceso a Internet sigue siendo el gran dolor de cabeza a la hora de realizar educación a distancia. ¿Cómo has resuelto este problema considerando que acá en El Salvador esta situación es evidente?
Contarles también que existe un trabajo en paralelo tratando de atender todas las necesidades de los diversos casos que podemos tener, y esto dice relación con los estudiantes que tienen poca conectividad o simplemente no tienen conectividad por no tener un computador o por no tener acceso a internet. Con ellos se está haciendo un trabajo en paralelo siguiendo los lineamientos propios del liceo, y además también contarles que se están realizando clases vía WhatsApp, videollamada, con algunos estudiantes que no tienen conectividad de otra forma que no sea mediante WhatsApp. Por lo tanto, aprovecho de utilizar este espacio y comentarle a todos los estudiantes del nivel del séptimo año que no tengan conectividad adecuada o que no cuenten con un computador en sus hogares, que puedan comunicarse conmigo a la brevedad para que podamos gestionar clases vía WhatsApp. Atendiendo las necesidades de todos, personalmente yo he abierto la posibilidad de que podamos comunicarnos vía videollamada para que podamos entregar los contenidos que se están trabajando también en las clases online.
Estamos conversando con la profesora de lenguaje del Liceo Diego de Almeida, Tabata Puebla. Tabata, ¿de qué forma los padres y apoderados pueden apoyar la enseñanza de sus hijos en sus hogares?
Primero que todo, saludar calurosamente a todos los padres y apoderados y tutores de los estudiantes. Quiero compartirles un breve texto antes de comunicarles mi mensaje, y dice relación con lo siguiente. Educar en el afecto es una necesidad. Se trata de hacer a los niños conscientes de sus sensaciones afectivas, del cariño, del amor. Educar en el afecto consiste en poner nombre a esas emociones, de entender nuestros vínculos y relaciones más íntimas, de saber cómo nos afectan y de ser capaces de expresar y recibir ese afecto sin miedo. Educar en el afecto se basa en educar para no depender, para tener afecto a los demás y tenerlo a uno mismo. A partir de lo que acabo de leer, ¿cierto? Que dice la importancia o es una muestra de la importancia del afecto en la educación de los niños y de los adolescentes. Contarles a los apoderados que su mayor aporte para este proceso de aprendizaje desde el hogar dice relación principalmente con esto, con cómo los afectos influyen en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo una muestra de afecto no solo le genera seguridad a sus hijos, sino que también le genera estabilidad y le enseña de amor propio. Y cuando tenemos claro el amor propio, es entonces que entendemos que debemos hacer lo mejor para nosotros mismos. Por lo tanto, mi perspectiva y mi invitación a los apoderados y padres en este proceso es invitarlos a enseñarle a sus hijos de afectos, de emociones y de expresar estos afectos, de expresar estas emociones para que podamos entendernos, conocernos y autoconocernos también en función de nuestras propias características y de nuestras propias emociones. La importancia de que nuestros estudiantes y en general los niños y adolescentes sean capaces de expresar sus emociones es importantísimo para el desarrollo de su vida y para el desarrollo de cualquier tipo de aprendizaje que se quiera trabajar. Es fundamental, fundamental que los estudiantes puedan tener cierto claridad de su propia emocionalidad para poder comunicarse y atender todos los otros aprendizajes.
Claro, la emocionalidad de los estudiantes es un factor para tener muy presente. Aparte de eso, ¿en qué otros aspectos pueden contribuir los padres a la formación de sus hijos?
Junto con esto, entender además, apoderados, que los afectos no solo se remiten a una muestra de cariño física o a una palabra amorosa, también se refieren a la importancia y al traspaso de ciertas conductas y hábitos que son saludables para nuestros hijos en todos los aspectos. Eso significa hábitos saludables como dormirse temprano, por ejemplo, como levantarse a una hora también temprana para aprovechar el día, respetar las pausas de alimentación y también entender la importancia de la rutina y de los hábitos demarcados de manera diaria. Por ejemplo, entender y tener muy concientizado que en las mañanas, junto con el desayuno, también nuestro cerebro trabaja mejor, en algunos casos para algunas personas, y le ayuda a tener un mejor desempeño trabajar en la mañana, así como a otros les ayuda a tener un mejor desempeño trabajar en la tarde. Sin embargo, esas diferencias también son capaces de ser observadas cuando los estudiantes o cuando sus hijos en general saben comunicarse y saben expresar lo que le pasa y los padres también atienden y escuchan con respeto y empatía lo que sus hijos quieren comunicarle. Entonces, lo más importante, ¿cierto?, para este momento es que los padres puedan hacer toda la contención necesaria, porque nadie más que ustedes conoce mejor a sus hijos, nadie más que ustedes los ama de mayor forma que ustedes, por lo tanto son ustedes quienes deben guiar este proceso en cuanto a las frustraciones y en cuanto también a las tolerancias que los niños puedan presentar. como les contaba, de vital importancia es que aprendamos y de que eduquemos en cuanto a nuestras emociones y la expresión de ellas mismas para poder organizarnos y trabajar mejor nuestros aprendizajes más constructivos y más cualitativos, como los aprendizajes que trabajamos en todas las asignaturas, los diversos profesores.
Muchas gracias, profesora Tabata, por el aporte educativo y su presencia en nuestro espacio radial de hoy. Estamos en el Línea Educativo de la Fundación Educacional El Salvador a través del dial de Radio Damiana. Vamos a nuestra primera pausa musical y ya volvemos para seguir conversando con los docentes del Liceo Diego de Almeida. No se vayan.
Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que nos comprometen, y aunque no quiera perderte te diría vete, pero el que se va soy yo.
Y cuando me vaya me llevo el reloj pa' llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo.
Tú y yo pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo
pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
Estamos de vuelta con nuestro Línea Educativo de hoy, martes. Ahora con el docente de matemática del Liceo Diego de Almeida, el profesor Eric Moraga. Eric, cuéntanos, ¿cómo has trabajado con tus cursos en este contexto de pandemia?
Bueno, me asignaron los séptimos básicos, los tres cursos, séptimos A, B y C, y además los cursos vespertinos de matemática. En ese caso sería matemáticas 1 y matemáticas 2. Y en realidad hemos trabajado, y digo hemos, porque cuento con un equipo, digo yo, ya, que es el educador diferencial de los séptimos básicos y los apoderados, ¿ya? Entonces se ha armado un orden ya en donde el trabajo de los tres, ya profesor jefe, educador y apoderado, se vuelve fundamental. Entonces, en una primera instancia, el trabajo como profesor de asignatura de matemática junto con el educador se vincula en preparar y adecuar el diseño del material para que sea tal que llegue a todos los estudiantes, que tenga en su momento posterior algunas adaptaciones que son necesarias para algunos estudiantes, ya que están en el programa PIE. Y entonces trabajamos ahí diseñando material, ¿ya? Por otro lado, el educador diferencial, entonces, él trabaja con sus estudiantes y los apoderados, motivando, supervisando que se vaya haciendo el trabajo. Y yo, por otro lado, junto con los apoderados, entonces, vamos coordinando las fechas en donde hay las clases virtuales, donde se van a cargar los materiales, o cuándo van a ser entonces las fechas de entrega de algunas actividades. Entonces, acá, mientras que esa es la arquitectura, algunas cosas que se han realizado son clases grabadas, se diseñan guías de trabajo para los estudiantes personalizadas, diseños y de sesiones de retroalimentación, que son los que yo digo las clases en directo, ya, en donde aclaramos algunas dudas, y además diseño de videos donde aparecen las correcciones de las guías.
¿Qué dificultades has tenido en el uso de las tecnologías en el contexto de diseño de las clases y qué soluciones has implementado?
Bien, en el diseño de las clases ha habido una serie de dificultades que superar, dado que ya no estábamos en contacto con los estudiantes, entonces hubo que pensar de qué manera se podría aproximar los recursos y herramientas para el aprendizaje. Entonces, hubo que recurrir a las tecnologías, ¿ya? Mediante programas específicos y el uso de la internet. Entonces, por ejemplo, la sesión de clase se planteó acá que tendría que ser grabada, ¿ya? Entonces empezamos a hacer videos y grabaciones y el software usado se llama Bandicam. Bueno, luego, ¿dónde guardar esos videos para que todos tengan la posibilidad de tener acceso? Entonces se habilitó un canal en el YouTube, entonces en donde se alojaron cada uno de estos videos por orden de temas, ¿ya? Lo importante sí es que los videos tienen que tener una cierta duración de tiempo, ¿ya? Porque si son muy largos y demoran mucho tiempo, uno tiende a no verlos, y si son muy cortos quizás no entrega toda la información. Por lo tanto, algunos temas fueron separados en partes, ¿ya? Pero YouTube también daba la posibilidad de poder tener sesiones online o en directo con los estudiantes. Por lo tanto, se destinó y se destina a esas sesiones para poder aclarar dudas con los estudiantes, ¿ya? Y mediante el chat, y poder hacer las correcciones de las guías y poder mostrar cuáles son los temas que van a ser tratados o los temas más importantes para el desarrollo de las actividades. Esto también entonces implicó, por ejemplo, para poder utilizar la pantalla del computador, requirió utilizar algo que se llama tableta gráfica, que es como un mouse, pero súper especializado, en donde el tamaño del mouse se transforma al tamaño de un lápiz, igual a un lápiz. Entonces uno puede escribir en la pantalla del computador, ya como que si fuese lapicera. Por lo tanto, hubo muchas nuevas habilidades que ir desarrollando, y por así decirlo, sin abandonar, ¿cierto? Porque esos son solo los recursos, sin abandonar las herramientas didácticas y curriculares que entonces, permeadas por las tecnologías, permiten entonces que los estudiantes tengan videos de clases con su materia subidos ya en la internet, YouTube específicamente, y que ellos puedan recurrir vez tras vez hasta que puedan lograr aprender, ¿cierto? Y realizar las actividades que se les piden.
Profesor, como tú, muchos han encontrado interesantes soluciones para hacer posible enseñar a distancia. Ahora, ¿qué sugerencia tienes para los estudiantes para completar el estudio con los recursos que se les ha ofrecido?
Bueno, ¿qué sugerencia? Esto es complejo, puesto que en este nuevo contexto en el cual hay que aprender, no estábamos preparados. ¿Ya? Entonces, muchas de las soluciones, como son los videos de clase, como son las guías, entonces tienen una forma de trabajarse la cual no muchas veces fue expuesto ya explícitamente a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, así como un apunte escrito, yo tengo que tener cierta técnica para poder estudiarlo y aprenderlo. Lo mismo pasa con el uso de los videos. Entonces, yo lo que les puedo sugerir es que es como una dinámica que por lo menos a mí me ha resultado, que sería como en cuatro pasos. El primer paso es ver el video de una manera continua, verlo. Toda la información que me tiene que entregar por una primera vez. Luego, para hacerme así una idea general de toda la información que este contiene. Luego, por segunda vez, volver a verlo, pero esta vez de manera pausada. Es decir, iniciando el video y pausándolo. Iniciando el video y deteniéndolo. Iniciando el video y deteniéndolo en las partes en que me va a entregar alguna definición o concepto para yo poder tener el tiempo suficiente de escribir la idea principal o detener el video para poder ver el paso del procedimiento que quizás este me quiera entregar. Por lo tanto, ver, detener y escribir serían los tres pasos clave. Una tercera vez volver a ver el video para poder integrar ahora todas estas partes o detenciones que yo hice, y si tal vez todavía me quedase alguna duda, verlo por una cuarta vez. La cuarta vez me va a permitir volver a hacerme la idea general completa y me va a permitir que cuando yo necesite o quiera acordarme, recordarme de algo, me permita poder evocarlo con facilidad. Por lo tanto, hay que entender que muchas veces los videos pueden ser distintos, con distintos fines u objetivos, ¿ya? Puede ser que quiera dar entender un concepto, o puede querer explicar un procedimiento, o puede simplemente ser el desarrollo de un ejercicio en donde se está aplicando tanto un procedimiento como el concepto. Entonces, uno tiene que ser súper preciso en poder darse cuenta de qué tipo es, en este caso, la información que está siendo entregada por el profesor. Ahora, en este contexto, además del video, es importante que si uno tiene una duda de los mismos videos o falta alguna información, entonces que uno le escriba al profesor para que éste responda. Así a mí, yo siempre estoy esperando que me lleguen los correos de los estudiantes para poder responder las dudas, ¿ya?
Eric, sabemos también que trabajas en la enseñanza vespertina o nocturna. ¿Qué les dirías a los estudiantes de esta modalidad?
Bueno, ¿qué les diría a los estudiantes vespertinos? Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, porque considero que ellos son muy valientes, ¿eh? Después de haber dejado quizás muchos años sin haber estudiado, retomar los estudios requiere un acto de valentía enorme, pero y de esfuerzo, porque tomando la decisión ahora hay que seguir con ella adelante hasta el final. Así que yo primero les diría que los admiro por comprometerse con una meta como es esta de poder avanzar y crecer. Pero también le daría algunas sugerencias que tal vez pudieran utilizar para poder tener buenos resultados. Por ejemplo, que pudieran ordenarse bien ya en cada una de las asignaturas que tienen, ya que traten de poder recoger las tareas o actividades que se asignan para que las pudieran cumplir dentro de los horarios y plazos que están predeterminados, pero sin que tengan que ocupar todo su tiempo y de sus responsabilidades familiares, sino que pudiesen ordenarse lo más que puedan. En el caso de matemática, yo les diría que no se asustaran de la asignatura. Igual cuando uno dice que tiene que estudiar matemática, igual como que se hace complejo, pero la idea es que, y según se les ha mostrado, la idea es ver que la matemática es más que simplemente operatorias y números, y es más que simplemente, y es más que resolver problemas, ¿ya? Puesto que la matemática implica una forma de pensar, y como hemos estudiado, estas formas de pensar particular son las que nos ayudan a comprender el mundo, y por lo tanto, muchas veces esas formas no están muy lejanas a uno. Y solamente lo complejo es poder escribirlas. Y esa es una parte de las matemáticas, ¿eh? Es que se escribe de cierta forma particular. Por eso los videos que se han diseñado, en este caso para las clases vespertinas van enfatizándose a responder los para qué, los cómo y los por qué. ¿Ya? Muy breves, muy acotados, pero muy profundos para poder abarcar entonces el corazón de cada uno de los temas que se requieren. Por lo tanto, revisar los videos, estar constantemente viendo el material nuevo que va apareciendo en el canal. Por lo demás, tratar de ponerse al día con los trabajos pendientes si los tienen. Especialmente acá en el ramo de matemática, hay algunos estudiantes que todavía están pendientes. Y no dejar de que se acumulen los trabajos, sino que ir buscando la forma de poder cumplir y entregándolos a tiempo. ¿Ya? Gracias.
Perfecto, profesor. Ya para despedirnos, algunas palabras finales para sus estudiantes y apoderados de los séptimos básicos.
Que hay que seguir adelante, que tenemos que esforzarnos, que ya tenemos el ritmo de una forma de trabajo, que hay que pulir un poco más esa técnica en el sentido de los videos, la guía y las sesiones presenciales. A los apoderados les diría que gracias por la colaboración, el apoyo, el compromiso ya de poder estar supervisando a sus hijos para que ellos puedan cumplir con las tareas y actividades que se han programado. Y a mis colegas, especialmente y a mis colegas en especial, les diría que hay que seguir adelante nada más con mucha ganas y mucha energía, porque para eso estamos aquí, ¿cierto? Para poder lograr los aprendizajes. Gracias.
Agradecemos la compañía del profesor de matemáticas del Liceo Diego de Almeida, Eric Morano. Muchas gracias, Eric. Continuamos en Link Educativo de la Fundación Educacional El Salvador. Ahora una pausa musical y ya volvemos. No se vayan.
Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene.
Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron.
Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así.
Porque tenemos que mentir.
Estamos ya de vuelta con nuestro Línea Educativo de Radio Damiana y FES. En nuestro tercer bloque conversaremos con la profesora del liceo, Paola Campillay.
Buenas tardes, soy Paola Campillay, profesora de Lenguaje y Comunicación del Liceo Diego de Almeida, nacida en este campamento minero y criada en Diego de Almagro y en El Salvador a partir de los 12 años. Luego de salir de cuarto medio me fui a estudiar a Valparaíso para finalmente regresar a mi ciudad natal y bueno, la verdad es que desde ese momento comencé a ejercer mi profesión y no me he movido de acá. Comencé acá y aún sigo trabajando acá en este mismo campamento. Soy casada también con un salvadoreño, tenemos dos hijas, Valentina de 13 años y Catalina la menor de 6 años. Cuando ingresé a trabajar en la fundación, lo hice de inmediato en el Liceo Diego de Almeida, liceo del cual también egresé, por lo cual era un doble desafío el volver a las aulas de ese recinto. Y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho, ya que volví a un espacio que recorrí durante 4 años siendo estudiante aún. Lógicamente los roles son distintos, puesto que ya no era la alumna, sino ya me tocaba ser la profesora. Había cambios. Ahora me tocaba a mí enseñar, escuchar, contener a mis alumnos, cuartos medios por lo demás.
Paola, ¿qué opinas respecto de lo que estamos viviendo a nivel mundial en relación a la pandemia? ¿Y de qué forma te has adaptado y adecuado a esta nueva modalidad de enseñar, considerando que el virus llegó de una forma sorpresiva y nos encontró sin las herramientas necesarias para esta educación a distancia?
Bueno, la verdad es que siendo franca, nunca me imaginé estar viviendo algo así. Es más, para mí todavía es casi como estar dentro de una película de ciencia ficción. De verdad que así lo siento. Y en ocasiones me hubiese gustado ni siquiera ver su tráiler. Sin embargo, de esta nueva, digamos, forma de vida, he valorado e interiorizado experiencias y situaciones a las cuales no les había dedicado el espacio debido. Por lo tanto, para mí es un tiempo ganado, absolutamente. Respondiendo a su segunda pregunta, creo que los profesores tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta nueva y tan abrupta forma de llegar a nuestros alumnos, ya que el tiempo apremiaba y realmente cada detalle era urgente. Siempre me he preguntado si teníamos las herramientas necesarias o constantemente lo hago. Yo creo que en realidad no. Teníamos que enviar guías a través de un computador, además de retroalimentar cada una de estas en forma personalizada, de modo tal de poder darnos cuenta si los estudiantes estaban aprendiendo. Por lo demás, cada una de estas retroalimentaciones era realizada y es realizada en forma individual a cada uno de los chicos, a cada uno de los estudiantes. Y esto implica realizarla en casa, en tiempo y espacio absolutamente distinto, en donde también, en mi caso, soy mamá las 24 horas del día y eso sí que es difícil, muy difícil complementarlo con el trabajo que uno acostumbra a realizar en el colegio, en un espacio distinto, en un tiempo distinto, en donde tienes las facilidades para realizar tu trabajo como corresponde y sin distracciones que finalmente tienes en casa. También es importante mencionar que los estudiantes, aparte de estar recibiendo el material pedagógico a través de Classroom, lo están haciendo mediante correo electrónico y WhatsApp, ya que aún existe un porcentaje de alumnos que no puede acceder al material a través de la plataforma, ya sea porque no cuentan con la conectividad o porque de plano no tienen ni siquiera un tablet ni un computador. Dicho esto, creo que es sumamente urgente subsanar a la brevedad esta situación, considerando además que no existe certeza alguna de cuándo volveremos a las clases presenciales. Además, si todos los chicos tienen acceso a la plataforma y cuentan con los medios tecnológicos, creo que no habría inconveniente para que ellos accedieran a sus clases online y acercarnos un poco más. Por otra parte, nuestro departamento de lenguaje se encuentra trabajando con los estudiantes mediante guías pedagógicas retroalimentadas y poco a poco hemos ido implementando las clases online vía Meet a través del Classroom, con el fin de llegar de una manera más cercana a nuestros estudiantes. Por lo mismo es que considero necesario hacer un llamado a los chicos a unirse a esta en la medida de lo posible, lógicamente. Llamado también extendido a los padres y a la familia con los cuales ellos viven. Es importante asimismo señalar que el departamento de lenguaje está dando todas las facilidades para que nuestros alumnos se pongan al día en sus actividades, por lo cual les hacemos un llamado, chiquillos, también a quienes se encuentren atrasados en la entrega de sus trabajos, por las razones que sean, ya para que puedan enviar estas actividades. Nosotros acá las vamos a recibir, las vamos a revisar y finalmente las vamos a retroalimentar a través de un escrito mediante mail, a través de un WhatsApp, a través de una clase online, ya a través de todas estas herramientas que nosotros tenemos para poder llegar a ustedes. Asimismo, quisiera darles la tranquilidad a los padres en cuanto al aprendizaje remoto de sus hijos, ya que el mundo entero está en lo mismo, no somos los únicos y frente a ello estamos haciendo lo mejor posible, dando todo de nuestra parte para subsanar de mejor forma esta nueva forma de educar. Una forma extraña, pero al fin y al cabo necesaria.
¿Qué mensaje te gustaría entregar a tus estudiantes en este momento?
Quisiera primero que todo solicitarles que estén tranquilos. Entiendo también que están en cuarto medio, lo que genera una presión mayor, ya que deben rendir una nueva modalidad de prueba para acceder a las universidades. Esta llamada prueba de transición, que en este caso involucra comprensión de lectura y vocabulario contextual en su totalidad, y que deja de lado lo que se relaciona con el ítem de plan de redacción, de uso de conectores, pero obviamente no en su totalidad, pues un texto requiere de un orden, así también de conectores que vayan enlazando estas oraciones para finalmente formar el texto completo. Bueno, en ese sentido, considero que es de vital importancia que los estudiantes trabajen y dediquen tiempo al preuniversitario Pedro de Valdivia, contratado por la Fundación. Preuniversitario que también se extendió a los terceros medios. Además, los profesores que hemos trabajado por años en terceros medios y en cuartos medios, como el caso del profesor Gide Araya, el profesor José Miguel Río y quien habla, estamos para apoyarlo cada vez que ustedes lo requieran, ya, así que no duden en recurrir a nosotros si es que no se entiende alguna explicación, si es que necesitan de nuestro apoyo en ese sentido, para eso estamos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, como les mencioné recién, en lo que significa la comprensión de lectura, en lo que significa la parte de los conectores, de cómo enlazamos, les decía recién, todas estas oraciones. Nosotros llevamos años de trabajo en eso, por lo tanto cualquier duda que surja, si no queda claro a través del Pedro de Valdivia, ustedes nos lo pueden hacer mediante los medios que se encuentran disponibles para comunicarse con nosotros, ¿ya? Finalmente, como no todo puede ni debe ser estudio, quisiera decirles a mis estudiantes que dediquen también su tiempo a realizar otras actividades, por ejemplo, a jardinear, a escuchar música, a interpretarla, a ver conciertos online, que están realizando muchos de los grandes músicos a nivel mundial. Poder comentarlos en familia, ¿verdad? Ver una buena película, realizar algo rico para la once, también leer un buen libro, canten a todo lo que da su voz, en fin, dedicar e invertir ese tiempo. No lo vean como que es un tiempo perdido por estar encerrado, todo lo contrario. De esa forma, chiquillos, creo que saldremos fortalecidos de toda esta situación un tanto compleja y difícil y que nos sorprendió a todos. Ya les envío un fuerte abrazo, estén tranquilos y cualquier cosa ustedes saben ya que pueden escribir a cualquiera de los docentes del departamento para realizar cualquier consulta o simplemente si es que ustedes necesitan conversar también, eso es muy importante, ya es muy importante el tema de las emociones. Les envío nuevamente un fuerte abrazo, que estén muy bien, tranquilidad ante todo y hay tiempo para todo.
Muchas gracias, Paola, por conversar con nosotros. Estamos en Radio Damiana y Línea Educativa de la Fundación Educacional El Salvador. Un tema musical, no se vayan, ya volvemos con nuestro último bloque.
Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita.
Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan.
Where you wanna go, what interests ya? Give me that mundo. ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita.
Ya estamos de vuelta y para terminar nuestro link educativo de hoy dejamos a Rodrigo Pacheco, director técnico pedagógico de la Fundación Educacional El Salvador, quien dará un importante mensaje para los estudiantes y docentes del Liceo Diego de Almeida.
Nos acompaña en esta tarde de link educativo el director técnico pedagógico de la Fundación Educacional El Salvador, señor Rodrigo Pacheco. Don Rodrigo, cuéntenos. ¿Qué novedades trae para esta edición del link educativo correspondiente al Liceo Diego de Almeida? Tenemos dos temas que comentar. El primero, dirigido a nuestros docentes para señalarles que en nuestra página web fes.cl se van a encontrar disponibles todos los videos de las conferencias celebradas por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación en torno a la priorización curricular. Sabemos que no siempre los docentes tienen tiempo para seguir online estas conferencias. Sabiendo lo anterior, hemos dispuesto de cada una de ellas y estarán en nuestra página web institucional para efecto que puedan descargarlas y continúen estudiando este importante tema, el cual comienza oficialmente con el regreso de las clases presenciales en algún momento del año. Mientras tanto, ha sido nuestro consejo que la labor que se está desarrollando en este tiempo de enseñanza y aprendizaje a distancia se enfoque en los objetivos nivel 1, considerados como imprescindibles en esta priorización curricular que impulsa el Ministerio de Educación de nuestro país. El segundo tema que deseo comentar en nuestro link educativo, hoy día correspondiente al Liceo Diego de Almeida, es darles a conocer o recordarles a los estudiantes de los cuartos años de enseñanza media que en nuestra página web fes.cl se encuentran modelos de la prueba de transición que se aplicará para el proceso de admisión a la educación superior el próximo año. Estos modelos son los de comprensión lectora, matemática, historia y ciencias sociales, biología, física, química y ciencias técnico profesional. Cada uno de estos modelos vienen acompañados con significados y claves, lo que permitiría a nuestros estudiantes autoaplicárselos y corregirlos, de forma tal que puedan percatarse los puntos que logran y los aspectos en los cuales deben seguir estudiando con mayor ahínco aún.
Bien, queridos amigos y amigas, así termina nuestro link educativo del día de hoy, martes. No sin antes dejarlos invitados para que puedan ingresar a la web de la Fundación www.fes.cl y ahí podrán encontrar toda la información para participar del 8º Congreso Astronómico Escolar que organiza la Universidad de Concepción para estudiantes de sexto básico a tercero medio. Mañana será el turno de la Escuela 1 y retornamos con el Liceo Diego de Almeida el día jueves. Para cerrar la semana, el día viernes con el Jardín Infantil Las Almendritas. Hasta pronto, que tengan una excelente tarde.